Bienvenidos al informador de las 16 horas. Con alerta roja, alerta SAE, 25 hectáreas de superficie afectada se mantiene en combate el incendio forestal que a esta hora se registra en Zapallar. Tiene la información desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Nicolás Donoso.
Incendio forestal en la comuna de Zapallar que se mantiene en estos momentos en combate con alerta roja, tanto para las comunas de Zapallar como de La Ligua, así como también con alerta SAE. La alerta SAE específicamente es para la evacuación del sector del condominio de La Foresta por este inminente peligro de propagación. Recordemos que ese incendio inicia con una emergencia estructural porque se propaga también esto por una vivienda y posteriormente pasa a ser entonces un incendio forestal, lo que requiere ya el trabajo de 9 brigadas, 4 helicópteros, 3 aviones cisterna y un avión de coordinación junto con el trabajo inminente del avión supertanker que también se ha dispuesto para esta emergencia en el entendido de las complicaciones que se ha suscitado tanto para bomberos de comunas aledañas a Zapallar como también por los recursos dispuestos por la CONAF, pero ya SENAPRED entonces ha ratificado que es alerta roja tanto para las comunas de Zapallar como de La Ligua en la provincia de Petorca, así como también alerta SAE, se obliga entonces a evacuar a las personas del sector del condominio La Foresta, esto siempre en Zapallar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y un incendio afectó esta tarde a las instalaciones de la Fiscalía de Iquique. Bomberos trabajan en el lugar de la emergencia. Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en Iquique, nos amplía.
Claro, se trató de un siniestro que afectó el primer piso de la Fiscalía Local de Iquique en calle Patricio Lynch. Bomberos trabaja aún en esta emergencia que se dio cerca de las 3 de la tarde, donde hasta ahora la información que se conoce es que se habrían quemado algunos archivos del primer nivel de la oficina, reiteramos, del Ministerio Público, la Fiscalía Local de Iquique en calle Patricio Lynch. Hasta ahora continúa el trabajo de bomberos en el lugar y desde la Fiscalía se nos ha indicado que luego se entregará una vocería justamente por esta situación de emergencia que afecta a sus instalaciones en horas de esta tarde acá en la capital regional de Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Finalizó la formalización de 6 personas vinculadas al traslado de más de 500 kilos de marihuana desde Bolivia a Puerto Montt. Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en esa ciudad, con la información.
Sí, de acuerdo a la información que confirmó el juez de garantía, donde se formalizó la investigación por tráfico de drogas contra estas 6 personas, todos los imputados fueron enviados a prisión preventiva. Recordemos que este operativo se origina con un proceso de investigación que estaba desarrollando la Fiscalía de Puerto Montt a propósito del ingreso de grandes cantidades de droga, particularmente marihuana, desde territorios extranjeros. Durante la formalización se precisó que la más de media tonelada de marihuana que era traída hacia Puerto Montt tenía como origen el país de Bolivia. Desde ahí ingresaron a Calama, se estaban trasladando en un furgón los imputados o parte de ellos y a la altura de Chimbarongo los interceptaron los funcionarios de la Policía de Investigaciones, determinándose que estas personas debían comparecer ante el respectivo juez de garantía en el Tribunal Puertomontino, donde finalmente se determinó la más gravosa de las medidas cautelares. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al hallazgo de influenza AH3N2 en nuestro país. Los detalles con Arlet Fernández.
En conversación con la radio, el exministro de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, aseguró que la variante de la influenza no es un virus desconocido en nuestro país. El exministro adelantó que la influenza H3N2 muy probablemente se convierta en el tipo de virus más frecuente durante la próxima temporada invernal en territorio nacional. Mañalich comentó que esta variante no debería ser motivo de alarma pública, ya que el Ministerio de Salud está tomando las medidas correspondientes. La ex autoridad destacó que el actual gobierno haya adelantado la campaña de vacunación del próximo año. Además, el médico hizo un llamado a la población para vacunarse contra la influenza, haciendo un énfasis en las poblaciones de riesgo, como son los adultos mayores. Bio Bio, la radio.
El municipio de Laja dispuso un plan de contingencia ante una posible huelga que suspenda los servicios del tren corto Laja-Hualqui este lunes. Los detalles con Mario Tapia, de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Ante una eventual paralización de actividad de los trabajadores de FESUR, es que precisamente la Municipalidad de Laja, aquí en la provincia del Biobío, ha dispuesto 6 buses desde Laja hasta Hualqui, precisamente para suplir esa posible suspensión de servicios del tren corto Laja, que está decretada para mañana, 22 de diciembre, para este lunes. Una situación que aún está en desarrollo respecto a las negociaciones que se siguen y que no han llegado a acuerdo con los trabajadores de esta empresa y por tanto anunciaron que mañana iniciarían una paralización de actividades. Ante este escenario, la Municipalidad de Laja ha dispuesto de 6 buses que harán los horarios habituales que hace el tren corto para trasladar a las personas que lo requieran durante la jornada de este lunes, si es que se concreta esta huelga anunciada. Bio Bio, la radio.
En otras noticias, la Municipalidad de El Monte confirmó el lamentable fallecimiento de Julio Sejes Landa a sus 81 años. Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino, arquitecto, publicista, compositor y cantautor ligado al movimiento del canto nuevo en las décadas de 1960 y 1970, escribieron desde el municipio. Julio Sejers resultó ganador en las ediciones de 1970 y 1973 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Los Pasajeros y Canción a Magdalena. 16:06, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 25.7 grados y la humedad alcanza el 31%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Inti-Illimani presenta su tradicional concierto de fin de año, camino a los 60 años, viernes 26, sábado 27 y por éxito de ventas, domingo 28 de diciembre. No te pierdas caminos, los que recorrimos, los que quedaron inconclusos, los que nos hicieron más fuertes y cariñosos durante estos 60 años de carrera. Teatro Nescafé de las Artes, venta de entradas en Ticketmaster y boleterías del teatro, produce La Clave Producciones. Lo que no se mide, no se mejora. DataScope es la solución para terreno y faena. Digitaliza formularios, automatiza reportes y controla operaciones en tiempo real, incluso sin conexión. DataScope.cl. Control total desde tu celular.
Por ningún motivo se detiene el buen fútbol en BioBio Deporte. Manuel Pellegrini quiere seguir sumando logros en suelo hispano, esta vez enfrentando a un rival de jerarquía. Desde las 17 horas, en vivo desde el Estadio La Cartuja. Los chilenos se la juegan en España y ahí está, Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Que en Otro Tamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Que en Otro Tamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a queenotrotamundos@gmail.com. Que en Otro Tamundos en YouTube. Locos por el deporte.
La hora del deporte.
I'm
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La Hora del Deporte.
Ya estamos de vuelta, 4 de la tarde con 12 minutos. Le quiero mandar un saludo a la familia Ponce. ¿Ah?
¿Qué dice, don Mauricio?
Los Ponce Enrique. Siempre están ahí. Le mando una foto de...
Vaya, de un asado que te ha puesto, ¿no?
Sí, me mando una foto almorzando. Una costillita parece que es la que está almorzando con papitas ahí. Y tenemos que poner la fecha, dice, porque se va a cambiar la ligua.
¡Epa!
Entonces tenemos que poner fecha al asado. ¿Vamos a hacer un asado este señor? ¿Ah? Así que un abrazo para don Mauricio y para toda su familia. ¿Eh? Que les vaya bien con el cambio. Bueno, y si se cambia, lo vamos a ir a la Lima.
Exactamente.
¿Cuál es el problema? Si tampoco es que se vaya para Alaska. Bo.
Tal cual. ¿Eh? Oiga, nos mandan una foto también de Coquimbo, la Plaza Gonzalo Tapia, Sintempart. El agua ha escurrido por más de 36 horas de un dominante. Está sin moradores. No sé qué será. Puede haber un error ahí en la escritura. Aguas de Valle, nada. Municipalidad de Coquimbo, nada. Solo comunican pérdida tan importante para la región y las autoridades. Aguas dicen que tienen 48 horas para solucionar. Es una vergüenza, nos dice por acá don Jaime. Esto en Coquimbo, Plaza Gonzalo Tapia, Sintempart.
Mira, buenas tardes, dice Maipú, todos los días desde las 7 de la tarde tirando fuegos artificiales. Nadie hace nada, ni carabineros, ni municipalidad. En media vista y paciencia vendiendo fuegos artificiales. No me digan que están prohibidos, dice Carmen González. No, si está prohibido, pues doña Carmen. El problema es que alguien no está haciendo bien la pega.
Exactamente. ¿Eh?
La fiscalización ahí no funciona.
Está prohibido pasar celulares, escopetas y carne en la cárcel.
Bueno, sí. Y se hacen asados en la cárcel. Y está prohibido. Está prohibido ir digamos, sin ir a hacer visitas sin carne de identidad y nada, lo mismo, ¿no?
Tal cual.
¿Eh? Entraban igual. Ya, se jugó en la Copa UC durante estos días acá en nuestro país, allí en San Carlos de Apoquindo, o en el Claro Arena, en rigor. Participó la selección sub-16, que va a jugar el sudamericano sub-17, la selección chilena, por cierto, que va a jugar el sudamericano sub-17, cayó ayer en la final ante Argentina por 2-1, y este es el balance que hacía Ariel Leporati, el entrenador de este equipo, pensando en ese desafío, ¿no? De abril próximo. Cuando Chile tenga que jugar en Colombia el sudamericano clasificatorio de la Copa del Mundo.
Sí, ha sido una copa muy competitiva, la verdad, ha sido un ejercicio muy bueno para todos los que participamos. Felicitar a toda la gente católica por la organización, era muy necesario. Y bueno, esto es muy importante para nosotros en función del sudamericano, no hay que perder de vista eso. Es muy bueno, por un lado, estar en segundo lugar, llegar a la final, pero lo más importante es que lleguemos con equipos mejor todavía para abrir y poder clasificar al Mundial.
Sirven sin duda, Pancho, este roce internacional, digamos.
Sobre todo porque sostiene un trabajo que, sí. Mira, a ti te puede gustar o no el técnico, te puede gustar o no cómo juega el equipo, te puede gustar o no un montón de cosas, pero creo que hacía falta tener un proceso formativo en Chile. Y me parece que esto va sosteniendo el proceso. Se valora mucho el cambio que se implementó en la selección durante este torneo. La selección al comienzo del torneo era un desastre. Y termina ganando bien sus partidos y ayer compitiéndole mano a mano a Argentina.
Sí.
Mismo rival que en la primera fecha le ganó 4-1.
Sí, y ganándole muy bien a Colombia también.
Muy bien a Colombia.
Muy claramente a Colombia. Otra de las selecciones que ha crecido un montón en...
Le ganó Independiente del Valle. Sí. El equipo formador por excelencia de Sudamérica.
Sí.
Bueno. No es menos lo que hizo.
No. Bueno, el trabajo pensando en eso, ¿no? En que está, siempre se dice... que los procesos, que el ganar en esta... Siempre es importante ganar.
Exacto.
Pero el que ganar títulos en estas categorías quizás no es tan importante porque, claro, ¿qué se busca? Tener jugadores y prepararlos para las selecciones mayores.
Aptos, ¿no? Claro.
Yo creo que va por ahí. Más allá de ganar o perder, que siempre es bueno ganar, son instancias en las que sirve mucho para el proceso, ¿no? Uno dice para el proceso de formación, pero estos muchachos ya están formados, 16 años... Uno entiende que un deportista de esa edad ya viene más o menos, ya está, digamos, en la última parte de su formación. Estuvo presente estos días por allí también el Nico Córdoba, el técnico o el gerente, digamos, el encargado de las selecciones menores de nuestro país, del fútbol formativo, y valora de esta manera la organización de la Copa UC.
Bueno, es una maravilla que podamos tener este tipo de torneo acá en Chile. La verdad que se retoma después de un tiempo y la verdad que ya el hecho de que se juegue en este estadio, en estas condiciones, con estas instalaciones, la verdad que le da un plus. También el hecho que hayan venido las selecciones que vinieron y un club como Independiente del Valle, que creo que es pionero en divisiones inferiores en Sudamérica, hace que la competencia sea muy alta, así que bienvenido que este torneo se siga haciendo y que nosotros podamos participar cada año.
Ya, la segunda del Nico Córdoba tiene que ver con el balance general de lo que han sido las selecciones nacionales durante este 2025.
Mira, independiente del balance de resultados, que obviamente a algunos les puede parecer bueno, a otros no tanto, es la primera vez en la historia que las selecciones juveniles juegan dos sudamericanos, dos mundiales, tres sudamericanos, incluyendo sub-15, torneos internacionales. La verdad que somos siempre los mismos 13 que estamos en para todas las categorías, por eso es tan rico que todos participemos de todas las categorías. Y bueno, acá tú lo ves, todos los que andamos de azul, somos todos los que participamos, y eso al final es un avance, porque al margen de todo lo que se puede haber hablado en el sub-20, hoy día 6 jugadores de esa selección han debutado en la selección mayor, y finalmente es el proyecto son los jugadores, el proyecto son que los jugadores puedan llegar a la selección mayor, de que por cada categoría hayan 5-6 jugadores. Ahora, nuestro objetivo es que la próxima sub-20, que son los 2008 que ya estuvieron en el Mundial sub-17, se junten con los 2007. Eso es algo que estamos transfiriendo, y ojalá que en un par de años más tengamos una selección renovada, que es lo que estamos tratando de hacer, y que podamos pelear por el Mundial 2030, que ese es finalmente el objetivo real que tenemos todos acá en las selecciones juveniles.
Ya, yo estoy de acuerdo con el Nico Córdoba, solo en una cosa no. En el valor que se le pueda dar a que 5 jugadores del sub-20 hayan debutado en la selección mayor, la dirige el mismo.
Claro.
Entonces,
claro.
No sé si darle tanto. Está bien, es importante que sumen minutos en selecciones mayores, pero yo no sé qué tanto valor pueda tener cuando es lo que él mismo busca, ¿no?
A mí me queda la misma sensación, básicamente, ¿sabes por qué? A ver, el chico Gargues, a mí me parece un excelente jugador. Gran temporada en Palestino, sí. Lleva 2 temporadas muy buenas en Palestino, bueno. Siendo titular por las del, no por la norma sub-20. Hizo un pésimo mundial sub-20.
Qué horrible.
Y después de un pésimo mundial sub-20, Córdoba lo llama igual a la selección adulta y lo hace debutar. En el momento en que el muchacho menos se merecía esa oportunidad.
Por eso te digo que no sé qué tanto. ¿Qué tanto valor se le puede dar al hecho de que 5 jugadores sub-20 o del Mundial hayan debutado en la selección mayor cuando el técnico es el mismo y en el fondo es lo que él quiere hacer? Es decir, como estoy vendiendo mi propio
producto. Claro, estoy vendiendo mi... Ese es el tema.
Yo creo que eso es.
Y por eso no puede ser técnico de la adulta y de la clara, a cargo de las inferiores.
Claro.
Porque hay conflictos de interés permanentes. En la evaluación de su trabajo existe ese conflicto. El chico Arce, técnicamente muy buen jugador. Sí. Suplente en Limache. Nominado por Córdoba a la selección adulta. La nominación hay que ganársela en cancha. No por las condiciones, no porque yo creo que es bueno. Juega a jugar a tu equipo. Tú eres volante central. Juega a jugar a tu equipo, roba pelota, sé titular. Selección.
Claro, porque además después la evaluación podrá decir Córdoba, bueno, durante mi proceso... 10 jugadores de la sub-20.
Acaba de decir, debutaron 6.
Claro, debutaron 6. Entonces, bueno, sí, está bien. Pero debutaron 6 en una selección adulta que él mismo dirige.
Sí, claro.
¿Qué es lo que quiero decir? No sé si me entiende. Es decir, como, bueno,
es como que nosotros hagamos una encuesta entre nuestros amigos y familiares. ¿Cuál es el mejor programa de radio? ¿El de ustedes?
Claro, ¿sí? claro. Lógico. Es como la Plaza de Win, que fue escogida como la plaza más linda del mundo.
Exacto.
En una encuesta hecha ahí en la Plaza Win, por la misma Exacto. plaza.
Exacto.
¿Ah? Ya, la última de Córdoba tiene que ver, a propósito de esta conversación, de esta discusión, sobre su posición en la dirección técnica de la selección adulta.
Todo este año estoy a disposición, esperando que la federación obviamente tome sus decisiones. Soy una persona que trabaja para la federación y obviamente soy el jefe técnico de las selecciones juveniles. Me ha tocado ser interino y si necesitamos a lo mejor esperar algún tiempo para que venga el entrenador que está eligiendo la federación, bienvenido sea. Estoy súper a disposición, siempre conversando con Felipe de lo que viene. Así que por ahora estamos con el foco en preparar la nueva sub-20, que va a estar Sebastián Miranda ahí, en preparar la clasificatoria en abril con Ariel y nada, lo que vendrá estamos preparados para hacerlo, pero eso el tiempo lo irá diciendo.
Felipe Correa, el gerente de selección.
Sí, pues sí. Ahora, habrá que ver cuando se toma la decisión de quién va a ser el entrenador de la selección. Yo creo que va a ser lo más pegado a la Copa América.
Yo creo que va a ser después de la Copa América.
¿Sí?
Sí.
Digo, lo más pegado al inicio de la clasificatoria, creo yo, porque te ahorráis un par de meses de sueldo.
Yo que más que el tema del ahorro de sueldo, que a mí la plata que tengan o no tengan en el FP, la verdad, me importa un bledo. No me interesa. Llega mucha plata al fútbol, que se la roben, que haga el... Me parece insólito que no haya plata con todo lo que entra al fútbol. Entra mucha plata.
Sí.
O sea, la industria donde más plata se debe mover en Chile, bueno, a nivel deportivo no habla. Yo creo que espero que no sea Pablo Milad el que tome la determinación, porque no tiene idea de fútbol. O sea, ha demostrado, pues, por popularidad en redes sociales. Milad no sabe nada de nada de nada. Y su mesa directiva tampoco. Los 32 presidentes de clubes tampoco, salvo Marcelo Sala, no sé si alguien sabe.
Y fíjate que yo creo que en el directorio sí hay alguien que sabe de fútbol.
¿Quién?
Jorge Aguilar.
Ya.
Un tipo futbolero, y que sabe mucho fútbol.
Ya. Puede haber uno.
Sí, y esto te lo doy con certeza, lo conozco.
Pero esa definición no la toma él.
No, lamentablemente no la
toma
Jorge.
La toma Milad y apoyado por los 32 que están ahí.
No, y por Junge, pues.
Por Junge, tal cual. Que otro que no sabe nada.
No, tampoco.
¿Ya?
Y espérate, no está mala que no sepan.
No, sí, ojalá escucharan al gerente de selecciones.
Eso es.
¿Ya?
Por algo contratan a gente que sabe. No está mal no saber.
Exacto.
Lo que está mal es tomar decisiones, o sea, sin saber. Ver,
digamos, el ideal es que si tú trabajas en una industria, sepas de la industria.
Pero un dirigente no tiene por qué saber de fútbol.
Nosotros deberíamos saber prender los micrófonos y conectar
los... Sí, claro. Pero lo que yo digo que para ser un actual dirigente de la sociedad anónima, que son los dueños, no tiene por qué saber. Pero tendría que tener más o menos un conocimiento de la empresa donde está metido, eso sí. Pero podría eventualmente no saber si un técnico es más bueno o más malo que el otro nomás.
Ahora, como las elecciones son a fines del próximo año, yo espero que esa decisión no la tome Milad. Me imagino que se va a mantener Córdoba. Hasta que se tome la determinación.
Sí.
Y yo espero que sea después de la Copa América, porque después de la Copa América termina el contrato de Pellegrini con el Betis.
Y ojalá
veo otro técnico capacitado en Chile.
Y ojalá que Córdoba se quede en las divisiones menores.
Sí, claro.
Que siga haciendo este proceso, porque...
O sea,
porque cortar un proceso...
No se puede.
No, o sea, ¿cuándo se tiene que cortar este proceso? Según los resultados 2030.
Exacto.
Según cómo le vaya a Chile en esa clasificatoria y si logra clasificar o no. Porque ahí se puede evaluar,
tal cual,
digamos, de manera concreta y real, el trabajo de Córdoba. Ahí vamos a saber recién si Córdoba, el trabajo que hizo Córdoba, es bueno o es malo.
Y hay que olvidarse si somos quinto, sexto, séptimo en los sudamericanos. ¿Cuántos futbolistas están en la selección adulta de cara al 2030?
Exactamente. Ese es el parámetro con el que se tiene que medir a...
No hay otro.
A Córdoba. Sí, eso es. Ya. Y la... vamos a ver qué ocurre de aquí a cuando se tome la determinación para saber entonces cómo va a seguir el derrotero de la selección chilena. Me imagino ir a jugar unos partidos amistosos el próximo año. En la previa del Mundial siempre se juegan partidos amistosos. Chile, ¿lo irán a invitar o no? ¿A jugar algún partido? ¿Irán a recibir invitaciones seguramente?
Sí, seguro.
Pero son tristes esos partidos. Porque jugar con selección. Porque jugar con selecciones que van al Mundial.
Que hacen sorpresa.
Son jugar con selecciones que sí van al Mundial. Entonces uno dice. Y les ganáis, ¿viste? Nosotros podíamos haber estado en el Mundial. ¿Favorito por el Mundial, Pancho? Falta mucho todavía, pueden pasar muchas cosas. Hay que ver cómo llegan los jugadores, con qué plantel llegan, pero a priori...
Para mí el mejor equipo es España. Argentina me parece que es candidato y digamos que con Chiqui Tapia a cargo de los arbitrajes. Hay un argentino a cargo de la Comisión de Arbitraje.
Sí, yo tengo dudas con respecto a cuánto... ¿Hasta cuándo le van a sujetar la mano al Chiqui? Con el escándalo que tiene en Argentina.
El tema es que ya puso gente en la FIFA. Uno de ellos a cargo, el que le sacaba la nuca, está a cargo de los arbitrajes en la FIFA.
Ah, maravilloso.
Entonces Argentina no solamente es candidato por el nivel de juego, sino que también porque sabemos cómo funciona esto, cómo funciona la industria. Es el último mundial de Messi en Estados Unidos, por lo tanto, me imagino que la imagen que esperan en la FIFA es la de Messi levantando la copa Estados Unidos, que es donde quieren reinstalar el fútbol.
Sí.
Todavía no han tenido el éxito que esperaban.
Y yo no sé si no...
Y yo creo que no lo van a tener nunca.
¿Sabes lo que pasa? No, me imagino que sí está enterado, digamos que se hizo oficial. la pausa de hidratación.
Sí.
Ya. Esta es una cuestión muy gringa.
Exacto.
Yo que veo deporte gringo, tienen estos, estas...
Para los comerciales de la tele.
Eso. Y te aseguro, pausa de hidratación.
Sí, seguro, ¿no? Y...
Cecinas e Iluz. No sé.
Ahora, ¿le viene muy bien a los jugadores viejos la...?
No. Sí, además...
Está todo dirigido.
Pero tiene que ver, pero tiene, también tiene que ver con la cuestión de hacer más estadounidense el deporte, menos estadounidense del mundo.
Y otro equipo
que para los gringos estar, para los gringos estar 45 minutos sentados viendo una cuestión sin pausa, no lo logran entender, pues no, pero cómo si en este tiempo hay que parar.
Sí, pues ya gusta la distracción entre medio, la cervecita y,
pero claro,
el hot dog y...
Pero claro,
el otro equipo que yo tuviera otro técnico, yo te diría que el candidato número uno,
¿sí?
Portugal.
A mí, yo te iba a decir, a mí me gusta Portugal.
¿Cuál es el técnico?
Yo creo que para mí es candidato, pero... Es candidato a meterse entre los cuatro, mínimo.
Sí, para mí el que tiene mejores individualidades de los tres que mencionamos. Pero no me gusta el técnico. Martínez fracasó rotundamente con Bélgica. Pero viene Bélgica tenía una generación de futbolistas que sí, era para ser campeones del mundo.
Bueno, viene a ganar la Euro. ¿La Eurocopa la ganó Portugal? La Liga de las Naciones.
Ah, la Liga de las Naciones, sí.
La Liga de las Naciones la ganó Portugal.
La Euro la ganó España.
Sí, sí. Se la ganó precisamente España.
Sí, pero... No sé, yo desconfío de Martínez. Esa es la verdad.
¿Desconfío de Martínez?
Sí.
Bueno. Vamos a ver. Pero para mí...
Ojalá, a mí me encantaría ver a Cristiano Ronaldo
es que igualando a Messi. Que, además, a mí me caen bien.
A mí también.
Me caen bien los portugueses.
A los hinchas de la U, ojalá que le caigan bien los portugueses. Ahora, a los hinchas de la U. ¿No quiere un portugués hacerse cargo del equipo? Sí.
Renato Paiva.
Sí, señor.
Sí. ¿Cómo le ha ido a Renato Paiva en los equipos?
Bien, ¿no? Bastante bien.
¿Sí?
Le fue muy bien en Ecuador, le fue relativamente bien en Brasil, hasta que tomó el Fortaleza, que fue un desastre.
A Thiago Núñez le fue bien en Ecuador.
Sí,
cómo
claro.
Se fue de acá.
Es el tema. Hay que ver si es que el técnico que viene a los brasileños en Chile le ha ido muy mal.
En general.
Muy mal.
Sí, po.
Yo no recuerdo un experimento exitoso.
Pero,
él es portugués, no brasileño, pero...
Pero espérate.
El pasado reciente viene de Brasil.
Pero en... Porque técnico brasileño...
El Seño, Colo Colo.
Sí, y Thiago Núñez, po.
El de Everton, este año.
Ah, también, pues le fue horrible.
Claro, que se venía más arreglado que en ese cumpleaños con los dirigentes.
Claro.
Sí.
Claro, absolutamente. Oye, casi se les va el negocio, casi se les complica el negocio a Everton. Se hubiesen descendido.
Exacto.
Pues, el negocio que es que traen jugadores por 6 meses.
Sí.
Y dice, oye, vente para acá.
Y se va con...
Va a estar 6 meses aquí
y
después
y nos te vamos
para
allá
para... Negocio, pero... ¿Ah?
Qué
el negocio, pero hermoso. ¿Quién la rompió en Coquimbo? Pero a ver acá. Limiña, pero no es técnico. Po.
No, no es técnico.
No, pues estamos hablando de técnicos.
Limiña fue la figura del campeonato en Coquimbo, lo contrata a la U el año siguiente y se encontró con la Night.
Nada más.
Limiña partió su primer partido el año 81 en la U. Tres goles de él y uno de Sandrino contra San Luis en Quillota.
Nunca más.
Y nunca más, pues después mucha samba. Bailar samba.
Sí, sí. Jugadores.
Bailar samba en el horario. Jugadores prohibidos.
Jugadores.
En esa época.
En esa época era.
Sí.
Jugadores brasileños aquí hay un montón que le doy muy bien. Pues Emerson Pereira.
Severino Vasconcelos. Extraordinario.
Severino Vasconcelos. Edumanga.
Toniño hacía goles.
Toniño, el médico.
Era un gran jugador, pero hacía goles.
Edumanga en la Católica.
Exacto.
El
manga, ¿verdad?
¿Cómo se llamaba el lateral?
Hubo otro Toniño
que falleció.
Le fue muy mal.
Que falleció.
Caté. Gran jugador.
Sí.
Llegó gran. Como puntero derecho, terminó de lateral, pero era una bala.
Contra una anécdota. Hasta falleció, me mandamos un. Que me perdone, que no se enoje. Pero que un día se quedó dormido en el entrenamiento, estirando. También ¿ah? Reconocido ah, y reconocido y asiduo noctámbulo. Ya, vamos a la pausa y venimos para hacer la última parte porque luego tenemos que empalmamos con la transmisión del partido entre el Betis y el Getafe. Música, pausa y venimos para la parte final. ¿Le parece, Franco, no? Ah, música entonces, pues. Música y venimos para la parte final. Listo.
porque cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
Hoy son 24 para las 4, no, para las 5.
Las 5.
Cuando me he perdido. Le quiero mandar un saludo a Jesús, a Ramírez, Jesús Ramírez, un amigo, un poquito medio enfermo, mi padrino, de hecho. Está medio delicado de salud, pero bueno, ahí un abrazo potente nomás con alta energía porque hay que seguir dándole las batallas de a una, paso a paso. Así un abrazo para mi compadre Jesús ahí, para el Catento y también para el tío Mirio. Tiene mucha fuerza nomás, ¿eh? Padrino, con todo que hay que seguir metiendo.
Un abrazo para él.
Eso. Era mi padrino de matrimonio.
Ah, mira.
Y cuando me separé, me pedí el anillo. Entonces, vaya, devuélveme el anillo, porque es como en el Vilche, más o menos, para que te hagas una idea.
¿Ya?
Entonces, vaya, devuélveme el anillo. No, personajazo, el tío Emilio. No, personajazo. Ya, nos vamos, pues, están las formaciones listas.
O sea, vamos y volvemos.
Del Betis, sí, pues, vamos y volvemos. Están las formaciones listas del Betis y del Getafe.
En eso estamos.
Que se juegue en la Cartuja.
En la Cartuja, sí.
Porque
señor.
El Benito Villamarín.
Mira, está. Tremendo estadio, ¿eh?
Sí. Porque el Benito Villamarín. Están en reparación.
Remodelación.
Lo van a hacer de nuevo prácticamente.
Sí, claro,
¿no?
Remodelación.
3 años se suponen que va a estar. Va a durar ese proceso. El Betis tendrá que jugar en la Cartuja, que es donde juega la selección española cuando hace de local en Sevilla.
Tal cual.
Donde se juegan las finales de la Copa del Rey también. Se han jugado ahí. Han jugado muchos derbis. Y los dos equipos de Sevilla, el Sevilla de nuestro Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, y el Betis de Pellegrini, hacen de local ahí en.
Ojalá que vamos.
Que vamos a tener un ratito más la conexión con la Cartuja. ¿Ya?
Exactamente.
Ya, ¿todo listo entonces?
Ahí nos encontramos.
¿Juega Anthony o no?
Juega Anthony.
¿Sí?
Sí. Ya.
Chao, que estén bien. Nos encontramos en unos minutos.
Entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimarc, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Hoy hemos podido mantener una regularidad en todas las competiciones en que hemos estado. Hemos logrado estar en Europa en una buena posición en la fase de grupo. Estamos en la Liga compitiendo siempre por posiciones europeas. Estamos bien posicionados en la Copa del Rey, así que estamos conformes.
Tenemos un partido muy, muy importante, muy difícil contra el Real Betis, que es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años a nivel estructural, a nivel de plantilla. Creo que podemos hablar de que el Betis tiene, esa es mi opinión, una de las mejores plantillas de los últimos 20 años.
Bueno, vamos a terminar primero el partido con el Getafe, después nos sentaremos a analizar con la dirección deportiva con lo del plantel. No estamos pidiendo a nadie en especial, yo estoy muy conforme con el plantel, lo que está rindiendo. Siempre hay exigencia de rendir lo máximo posible, llegar más arriba.
Pellegrini tiene la suerte de que está en un club que está creciendo mucho. Cuando solicita refuerzos se los dan, jugadores que considera que no tienen el nivel o el rendimiento que considera, pues bueno, los cambia por otros de más nivel. El club está haciendo un esfuerzo enorme. Yo tengo el máximo respeto, no a Pellegrini, a todos los compañeros de profesión, porque es una profesión muy exigente, una profesión dura, difícil.
Yo no tengo ningún problema con José Bordalás, absolutamente para nada. Él tiene su manera de ser, de trabajar su equipo, la ha ido muy bien. Yo tengo una manera distinta, pero no me considero ni un enemigo de él, ni una persona con la cual pueda tener una diferencia de la manera de ver algo como es el fútbol, que no tiene mayor trascendencia.
Bienvenidos al fútbol, estamos esperando por el Betis frente al Getafe, el equipo de Manuel Pellegrini, que recibe a este cuadro dirigido por José Bordalás y que tuvo algunas polémicas en la semana con declaraciones del técnico visitante respecto de la suerte que tiene Pellegrini, porque le traen lo que pide, dijo el técnico español. Don Osvaldo Lutzinger, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Calurosas tardes, ¿qué tal? TNT Sport está en Max para que puedas disfrutar de su mejor contenido, fútbol, show y mucho más. Suscríbete.
Muy bien, don Roberto Enrique Vallejo, soy el equipo de Pellegrini. Llega con una temporada algo irregular, pero como habitualmente ocurre, siempre peleando clasificación a zonas de torneos internacionales, siempre ahí ubicado entre los 7 o 5 primeros de la liga. Este Betis no desentona, por lo menos en cuanto al puntaje.
Sí, la verdad es que igual, ¿no es cierto? Todo el mundo está esperando que el español resbale, porque hasta ahí está llegando a clasificación a Copa Europea. En el lugar de Betis, hoy está en la Conference. Y la verdad es que ellos aspiran a dar ese paso, que ya lo habían dado precisamente en esta gestión.
Exactamente. Exactamente. Digamos que el Betis hoy día figura en el sexto puesto con 25 unidades, precedido, como dice Roberto, por el Español de Barcelona, que tiene 30, es decir, son 5 los puntos de distancia, tienen la misma cantidad de partidos, 16 cada uno. Por lo tanto, está algo lejos el Betis del Español, que es el quinto en la liga, separado por 2 puntos, además del Celta de Vigo, que tiene un partido más, tiene 23 el Celta. El Betis es el último que está clasificando a torneos internacionales, en este caso a la Conference League, siguiendo al Español, muy lejos en todo caso del Villarreal, que con 16 partidos jugados tiene 35 puntos y viene de caer hace un ratito nomás frente al Barcelona, Roberto.
Así es, bueno, hay una jornada muy apretada que comienza ya a vivirse cuando estamos todavía en la primera rueda. Estamos hablando de la 17ª fecha y obviamente que la situación ya tendrá que proyectarse en la próxima rueda. De hecho, a Pellegrini hay alguna preocupación interrogante. Hay periodistas que ya en Sevilla le están preguntando porque sienten que como que se empieza a salir de los lugares estos que estaban hablando del quinto para arriba, que parece que ahí donde se reúnen los grandes, ahí donde se pelean la Champions, la Europa League, que son obviamente en definitiva las copas a las que aspiran los clubes de Sevilla y en realidad también de los más importantes países europeos. Así que él dijo, bueno, pero ¿cómo me pregunta eso si me quedan todavía como 60 puntos para disputar? Obviamente que esto puede ser alto y bajo en lo posible, siempre mantenerse ahí cerca. Por eso que llamó la atención cuando se aleja de repente el Español a 5 puntos, lo que le cuesta 2 partidos, y además que resbale el Español 2 partidos para poder sobrepasarlo y quedarse con el quinto lugar. Así que ahí se comienzan los debates. Digamos que además ha tenido algún inconveniente Pellegrini para poder mantener su formación. Bueno, por lo menos hoy día ya Marc Roca está de vuelta. Siguen lesionados Junior, Llorente e Isco. Isco es el jugador más importante que tiene, junto con Anthony, el equipo del Betis. Y bueno, lamentablemente está con una lesión en un partido, choca con un compañero.
Es una brava.
Es increíble lo que sucedió, pero bueno, sucede. Y además, a esta altura del año, todos aquellos equipos que contratan africanos corren el riesgo, como se juega la Copa África, de tener que cederlo. Y en eso el Betis tiene Abde, Apakambu y Amrabat. Son los tres que están en la Copa África y que también hoy le están pasando la cuenta al Betis.
Amrabat, que es el que choca con Isco en aquel partido. Terminaron los dos lesionados. Pero tuvo que ser los dos cambios de inmediatamente igual, en ese partido.
Qué increíble. Fue como un chiste, porque de mal gusto, sí, ¿eh? Porque no puede ser que entre dos se peguen, se golpeen por disputar una pelota. Seguramente Isco dijo, yo soy el que más tengo prestigio acá, soy el que tengo la conducción futbolística del equipo en la cancha, yo la tomo. Y el entrenador le dijo, a ver, yo estoy en mejor posición, yo me la llevo. Y que al final, ¿quién está pagando el pato? El técnico que no cuenta con los dos elementos. Claro, Amrabat también estaría en la Copa África, así que tampoco contaría a esta altura del año con él.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este verano. tienda.lancochile.com.
Oiga, hace un ratito hablábamos con Felipe Espina respecto de los eventuales candidatos en la Copa del Mundo. A mí se me olvidó mencionar a Marruecos.
Ah, yo te iba a decir y me olvidé también.
Justamente hablando de Amrabat, Marruecos.
Sí, que debe tener el mejor lateral derecho del mundo, creo.
¿Qué te parece?
Sí, Hakimi, claro, Hakimi.
No, ya la edad que tiene. Ya pasó los 30. Porque se habla mucho que el Paris Saint-Germain le gusta al equipo Luis Enrique 25-26, sí, el promedio. Exacto. Y el único creo que se sale abiertamente, bueno, del sistema, porque es el mejor.
Y además que claro, esa fue la condición para cuando estaba negociando Luis Enrique para irse al PSG, le dijo al dueño del PSG, mire, usted quiere ganar la Champions, tenemos que tener el 80% del plantel menores de 24 años, si no, no la va a ganar nunca. Ahí está.
Y la ganó.
Y lo ganó todo, pues. Salvo el Mundial de Club, ¿eh?
Vale, que fue increíble, ¿eh?
Pero lo ganó todo.
Porque el Chelsea es un equipo que tiene posibilidades, pero no está pasando a un primer plano, al primer lugar. Sin embargo, ahí sí lo logró y llamó la atención. Sí. Porque además fue un partido malo del PSG.
Sí, pero un equipo muy jugado, sí, Roberto. Sí. Tenía con muchísimos partidos en el...
Y repetido la oncena.
Sí, mucho partido jugado, digamos, en el cuerpo. Eso genera...
Pero imagínate, se supone que Luis Enrique es un hombre que ha demostrado una capacidad como técnico y falló ahí. Yo creo que él tuvo alguna equivocación en la preparación del equipo, no solamente en lo mental, sino que también en lo físico.
Saludos a Tito Garrido, que está en sintonía, el buen Tito que siempre llama.
Sí, señor. Abrazo, Tito, abrazo.
Hola, Tito. Construmart, todo lo que tu obra necesita en un solo lugar. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo.
Don Felipe dijo jugado y usted, ¿qué opinaría si yo le doy a conocer las formaciones de los equipos, don Felipe?
Vamos, ¿cómo juega el Betis de mierda?
Sí, señor, el equipo de Pellegrini sale a la cancha con Álvaro Valles en portería, línea de cuatro, como es habitual en los equipos del ingeniero, el 40, Ángel Ortiz por derecha, el 12, el chileno suizo Ricardo Rodríguez por la izquierda, en el centro de la saga, el 5, el capitán Marc Bartra, y el 4, Nathan, en la mitad de la cancha, el 21 lo tiene Marc Roca, el 18 Nelson de Osa, colombiano, el 8 para Pablo Fornals, y en delantera por derecha el 7, Anthony, por la izquierda, Aitor Ruibal con la 24, y el 19 Cucho Hernández, don Roberto.
Sí, digamos que ahí yo ya estaba comentando que por fin recupera a Marc Roca, que obviamente le hace sostener de mejor manera la zona de volante, y el resto está dentro de lo que él más o menos distribuye, maneja en su equipo. claro, está obligado por la cantidad de torneos que lleva el Betis a realizar algunos cambios, pero teniendo a Cucho Hernández arriba, Anthony, que es un hombre que no solamente juega de puntero, sino que además se echa un poquito más atrás, volantea también por su costado, y por eso que ahí se arma muy bien Betis cada vez que trabaja en la parte ofensiva.
Unimark, el supermercado de todos.
Y nos vamos a conocer la formación del Getafe, el equipo dirigido por José Bordalás. El portero es David Soria, tiene la número 12. Línea de 4 en el fondo, derecha con el 21 Juan Iglesias, izquierda el 12 para Niom, en el centro de la saga el 22 Domingos Duarte y el 2 Giené. 5 hombres juegan en la mitad de la cancha. Bien extremos por derecha e izquierda el 17, Kiko Femenía y Liso con la 23. En el centro del campo Luis Milla tiene la 5, acompañado por el uruguayo número 8 Mauro Arambarri y el número 6 Mario Martín, para dejar solo en delantera al 9 Borja Mayoral.
Claro, uno dice que los españoles manejan siempre que al 9 lo ponen como ya vaya a jugar usted con los centrales, pero obviamente a su espalda vienen y aparecen por los costados y por el centro varios jugadores, o sea, ahí lo que hace el Kiko con Mario, con Liso por los costados, son fundamentales precisamente para quién, para Borja Mayoral, que es el que está siendo abastecido de ese trabajo, de esa cantidad de volantes que trata de imponer el Getafe para tener el control del partido.
El fútbol español se escucha mejor con la mejor cobertura en Bio Bio Deportes.
Vamos a conocer los árbitros del compromiso. El principal, Miguel Sesma, como el que veía el medio ambiente en la región metropolitana. ¿Se acuerda? El Sesma. Miguel Sesma Espinosa, acompañado por el asistente número 1, Ion Rodríguez. Ya. Anote este apellido, don Roberto. El asistente número 2, Mario Martín Consuegra Díaz. Ay, ya. Mario Martín Consuegra Díaz. El 4 árbitro es Rubén Ruiz Pérez y en el bar estará don Pablo González en la jornada de hoy.
Claro, yo conozco al consuegro. Pero
exactamente.
Claro, pero la consuegra, ¿cómo será eso?
Mario Martín Consuegra Díaz.
¿Qué tal? ¿Qué?
Primera vez que escucho la mía.
Los mejores partidos, las figuras del momento, la Liga por Bio Bio Deportes.
Oiga, la Cartuja con un lleno casi completo. ¿Tiene por ahí, don Felipe, la capacidad del estadio que cobija el partido en el día de hoy, que usted nos contaba hace un rato? Además, es el estadio casa de la selección española cuando va a jugar a territorio andaluz, don Roberto.
O sea, sí, debe tener buen espacio.
Es un estadio grande,
pues. 60.000, ¿o no?
Ya te digo, mira, estoy ratificando... 71.374 espectadores.
Grandote.
Oye, a propósito de fútbol europeo, buenas noticias para los chilenos en Italia.
A ver.
Porque ganó el Torino, fue titular Guillermo Maripán. Mira.
No lo sacan de la
titularía. No, se pasó. Pero ha jugado todos los partidos titulares. Increíble.
Es el zaguero central de una línea de tres.
Exactamente. Claro. Y de hecho, escogido además por la transmisión oficial como la figura del partido.
Perdón, digamos que en su carrera en el fútbol europeo, mucho en línea de tres, siempre al centro, siempre figura.
Aquí no.
No lo tiran. Acá lo tiran a la izquierda.
Aquí lo tiran a la izquierda.
Por aquí, obvio. Lo rearman a dos.
Aquí lo tiran a la izquierda. Ganó 1-0 el Torino al Sassuolo como visitante, así que triunfo importante para...
Sube un poquito la tabla.
Sí, pues triunfo importante para el Torino en la Serie A. Bueno,
ayer ya decíamos lo de Alexis. Que
muy buen partido, hacer,
yo creo que el mejor partido que ha hecho.
Estaba dividida la prensa, fíjate, la prensa española, algunos estaban conformes y otros no les gustó mucho.
No,
había más críticas.
Él tuvo unas posibilidades de gol. Claro, su compañero Isaac tuvo unas mejores, mano a mano con Courtois. Pero él tuvo un mano a mano que no le resultó, pero tuvo un disparo que provocó una reacción de Courtois espectacular.
Y metió un par de pases gol también.
Además metió pases gol. No, yo creo que debe ser para mí el mejor partido que ha hecho por el Sevilla, de dejar muy contento a su técnico, pero jugó 90 minutos. Y ahí es donde empieza la cuenta, cuánto él más puede jugar continuo, porque ya lo sabemos, 3 años sin pretemporada. Cualquier jugador que tiene 37 años de edad es jugar en contra de su físico.
Quedó en la 13ª posición el Torino, con 20 puntos le ganó al Sassuolo, que estaba noveno. Que tiene 21, entonces está ahí muy cerquita de la...
Está todo apretado ahí.
Sí, y tiene 25 el Bolonia, que es el último equipo clasificado a las competencias continentales. Así que entre, mire, en 13º y el 5º hay apenas, Roberto, 4 puntos.
Oh, sea, tú pierdes, te alcanzan inmediatamente.
Un pañuelo.
En un pañuelo, mismo.
TNT Sport está en Max para que puedas disfrutar de su mejor contenido, fútbol, show y mucho más. Suscríbete.
Oye, en el fútbol inglés, en la segunda división, Brereton, que parece que está de retirada de su equipo, el Blackburn Rovers es el equipo de Brereton, ¿no?
Coventry.
El Coventry, toda la razón. Dicen que se va al Toronto.
Sí, porque empató y jugó 77 minutos. Sí. Pero un poquito, y no está marcando.
Exactamente. Sí, y Marcelino, asistencia en el 3-1 de
ese
equipo.
¿Qué te parece? Que tampoco siempre, y eso están clasificando a playoff, ¿eh?, para ascender.
Y está a 5 puntos del ascenso directo.
Va tercero.
Sí, señor.
No viene. Ese, bueno, cuando él se va, se cambia el equipo, se cambió al mejor que había en la zona. Está bien, era el rival el que tenía, pero...
Es como terminar con la señora y ponerse a bailar con la vecina, Roberto, eso no se hace.
No, eso
tal cual
es lo que dijo usted.
Eso no se hace.
Pero pasa.
Qué increíble, hace no tanto tiempo... uno hacía el repaso de los futbolistas chilenos en Europa y pasaba por todas las ligas.
Ah, y pero por todas.
Y equipos grandes.
Y equipos grandes de todas las ligas. Sí. Hoy día tenemos poquito.
Me acuerdo cuando decían, bueno, el torneo inglés, sí, el jugador mejor pagado, Alexis Sánchez.
Claro.
¿Se acuerda con el Manchester United? No, esto era una locura.
Pero Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Gary Medel, que jugaban el Guaso Isla.
Alexis Sánchez jugó en el Barcelona, en el United, en el Arsenal y en el Inter.
Sí.
Sin contar el paso por el Udinese.
Sí. No, pero
digo... Todavía jugó en la Juve, sí, en el Barcelona y en el Bayern Múnich, además del Leverkusen.
Sí.
No. El Guaso Isla jugó en la Juve.
Claro. ¿Y en qué más? ¿Dónde estuvo el...?
En Inglaterra. Equipos menores de Inglaterra.
Pero estuvo en Inglaterra el Guaso Isla.
Sí, sí. Estuvo
bueno,
en el...
Bueno, Gonzalo Jara.
Fue compañero con Vargas en el...
En el Queen's Park
QPR,
Rangers.
QPR.
En el,
sí,
QPR. Bueno, y uno hacía el repaso de los futbolistas chilenos, y estaba ahí por lo menos 5 minutos dando este juego acá, qué sé yo. Y ahora...
Ya nos andamos preocupados con el entrenador, ¿no?
Claro, no.
Esperando entrenador que algún día dirija la selección chilena.
La selección chilena. Qué increíble. Bueno, y en Francia, que tuvimos hasta hace poco a Suazo en la primera división, ahora está solo Sierra Alta, en el Auxerre.
Y tenemos a Suazo con Sánchez en España.
En el Sevilla, claro.
No, y tenemos uno en el Lorient. Lorient de Francia.
No, en el Le Havre, que es
Le Havre,
Pizarro.
Razón. Sí, tienes razón. Por qué elige el Lorient.
Se me había olvidado, fíjese.
Oiga, digamos que el Getafe llega a este partido con los mismos 20 puntos del Sevilla, con menos 5 en diferencia de goles. Está un décimo.
Pero está del Betis.
Muy detrás del Betis, o sea, ni tan atrás del Betis, a 5 puntos. Tiene 25 el Betis.
Está todo apretado.
Está todo muy apretado. Tienen 16 puntos, 16 partidos jugados los de Getafe contra 17 del Sevilla. Se tiene que poner al día ahora el equipo de Getafe con el Sevilla rezando porque no saquen un punto siquiera contra su archirrival. Es raro, el Sevilla esperando que gane el Betis para que no baje del décimo lugar, Roberto.
Herbético.
Increíble. Bueno, el español, mientras siga ganando, el Betis lamentablemente va a tener que...